Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Convey Investments, gestión de la compra de apartamentos y casas en Miami y en toda Florida. En Convey nos encargamos de todos los trámites para que usted no tenga que preocuparse de nada. Es una inversión sólida, con seguridad jurídica y que ofrece un elevado rendimiento. También podemos gestionar el alquiler de su vivienda en Florida y asesorarle sobre los trámites migratorios. Para más información, entre en www.casaenmiami.es.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando hasta alcanzar nuestra velocidad de crucero. Estoy mirando a don Lorenzo Ramírez y no sé por qué me recuerda a Jorge Sepúlveda. Me parece que de un momento a otro va a empezar a cantar aquello de Santander. No sé por qué. En fin, atribúyanlo ustedes al mal de altura. Muy buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué nos trae usted hoy?
Pues muy buenas noches, don César. Aquí estamos. La verdad es que siempre digo que soy un poco sandía últimamente, ¿no? Verde por fuera y rojo por dentro. Pero hoy vamos a estar rojos también por fuera, porque vamos a hablar del Banco Santander. Vamos a hablar de la desesperación de Ana Botín para salvar al banco. Hay un run, la verdad, desde hace mucho tiempo, pero es que en las últimas horas, la debacle bursátil de la banca española, se está constatando lo que ya hemos advertido en muchas ocasiones, ¿no? Que es que los fundamentales, en un análisis fundamental de la banca española, lejos de darnos tranquilidad, lo que deberían es preocuparnos, ¿no? Y eso es así. Anda el personal nervioso por la evolución de la bolsa española. Don César, estamos hablando de que está mirando soportes de 6.500 puntos.
Es que, la bolsa española. Es que es algo verdaderamente tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo.
Yo me acuerdo cuando empezó la crisis de 2008 que decía la gente, dice, bueno, no bajaremos de 9.000, ¿no? Dicen, no, ¿cómo vamos a bajar de 9.000? Pues después de la supuesta recuperación estamos en 6.400, 6.500. Y es verdad que con todo el tema del COVID, pues los valores han sufrido mucha presión bajista, que es como se denomina, ¿no?, en el argot. Pero hombre, estamos hablando de 6.400, 6.500 puntos, confirmando lo que lleva sucediendo hace meses e incluso años, que es triste, pero estamos derribando muchos mitos con el COVID. El de la sanidad mejor del mundo ya ha caído en combate. Ayer en Twitter publicaba una noticia que planteaba que el 30% de los jóvenes españoles no tienen ni el bachillerato. O sea que lo de la mejor educación del mundo tampoco va a ser. Y lo del mejor mercado financiero del mundo, vamos a ver, el IBEX registra el peor comportamiento de las acciones de multinacionales españolas respecto a sus colegas europeas. Es decir, es el hazmerreír de Europa. Es el índice que más ha cedido.
Lamentablemente es así.
Usted, bueno, nuestros oyentes de La Voz, los que iba a decir desde que hacemos el despegamos, pero no desde antes, porque don Roberto Centeno ya llevaba mucho tiempo planteando que el IBEX no hay que tocar, hay que tocarlo, bueno, si se acerca uno al IBEX hay que tocarlo como mucho con un palo, ¿eh?, para ver un poco si está medio vivo, medio muerto, pero meter dinero ahí es un suicidio. En 2019 muchos picaron, porque claro, aquello del rally alcista, ya sabe usted, don César, sí, con portadas todos los sábados. Fíjense ustedes el primer diario de España, el primer diario económico de España, el diario Expansión, a lo que dedica la portada todos los sábados. Aunque no lo compren, después de desayunar, se toman el cafelito y dicen, voy a ver eso que dice Lorenzo Ramírez, y se meten ustedes en internet y miran la portada en papel. Es, una oda a la subida de los mercados, al rally alcista y valores en los que se debe invertir para evitar la crisis. Valores seguros, valores, esto es un timo. Es un timo absoluto. Estamos hablando de que los analistas con los que hablas y empiezan ya a mostrar su absoluto nerviosismo, te dicen, no, Si es que nos podemos ir por debajo de los 6.000, nos podemos ir a mínimos anuales.
Sí,
la razón,
sí,
la
sí,
razón
sí,
es evidente.
Sí, sí, sí. Sí.
Y la razón, falta de confianza de los inversores institucionales ante la gestión política de la pandemia y, como comentábamos la semana pasada, el hecho de que los grandes fondos de inversión esperan a que el descalabro sea mayúsculo para comprar a precio de saldo, ¿no? Esto sí que es una tormenta perfecta, porque, claro, ese es el problema. Si hay una expectativa de que el mercado va a seguir bajando, claro, pues esto genera, a su vez, un incentivo para, no sé, si alguien va a comprar y dice, pues espera un poco. Y entre que espera, que el mercado baja, que espera, pues la acción del Santander se nos va a lo que cuesta un café. Es que
es así, es así.
Está a un euro y medio, don César. Un euro y medio. Recordará usted, cuando Botín padre, que en paz descanse, cuando se nos decía siempre en cada junta de accionistas y en cada presentación de resultados que el precio objetivo del Santander eran 10 euros la acción.
Sí, sí, qué tiempos aquellos. O tempora o mores, que decía aquel. Y que alguno tradujo en un examen de latín como o te paras o te mueres. O sea, que realmente, o tempora o mores, sí.
Lo que es la señal de stop, ¿no? Se podría decir, en realidad viene del latín, ¿no? Pero es que la situación técnica de Santander es penosa, absolutamente penosa. Entren en cualquier plataforma de inversión y miren la evolución de las acciones, pero es que miran la de BBVA, lo mismo. Y luego tiene usted a Telefónica, que bueno, Telefónica es un aspecto directamente lamentable, ¿no? Y así, pues uno detrás de otro, de las famosas blue chips, o los grandes valores de la bolsa española, ¿no? Telefónica, que fíjese usted, si planteábamos también el otro día que están ahí al acecho a ver si captan ayudas del rescate, que ahora pues hemos leído unos public reportajes maravillosos en el día de hoy en muchos medios económicos diciendo que se van a poner a vender placas solares para trincar, claro,
está,
la ayuda
está
verde.
Estupendo, está verdaderamente es conmovedor, ¿eh?
Tenemos una petrolera verde, que es Repsol, ¿no? Tenemos una empresa que se dedica a generar energía, pues, quemando gas, entre otras cosas, que también es verde, que es Iberdrola, ¿no? Luego tenemos la Teleco, la Telefónica, que se dedica a hacer paneles solares, porque es también verde. Esto es una gran burbuja. Sí. Y el problema de las burbujas, cuando tienen detrás tampoco como tienen estas burbujas, es que cuando se desinflan no hay nada, porque en la burbuja inmobiliaria, cuando se desinfla la burbuja, te quedas con una casa, aunque la casa valga muy poco dinero, ¿no? Pero en este caso, ¿con qué nos vamos a quedar? Yo creo, don César, no sé si está usted de acuerdo, pero yo creo que al final hay muchos que están participando en este proceso que no pertenecen a los globalistas, que tampoco son de los malos, ni especialmente calentólogos, pero que piensan, bueno, así, con dinero público, vamos renovando todo el sistema de producción energética español, nos hacemos un poco menos dependientes y llegará un momento en el que esto sea rentable. Y cuando sea rentable, pues ya no nos hará falta el dinero público, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos que se mueren en la orilla.
Colorín colorado, sí.
Es que te mueres en la orilla. Te puedes morir viendo la costa ahí y no llegar nadando. El paso del estrecho es duro, a nado, ¿eh? Pues esto es algo así. O sea, cuidado. Porque claro, el ahorro... Primero pensaron que lo ideal sería que el ahorro se canalizara de forma voluntaria, lo que es una inversión, ¿no? Y como ya no hay inversión, porque todo se ha ido al garete con la gran reclusión y el COVID, pues dicen, bueno, pues que ponga el gobierno el dinero, ¿no? Entonces estamos, Telefónica ha vuelto a insistir hoy con el tema del 5G, que lo tenemos que pagar todos los españoles, y bueno, pues ahora poniendo paneles solares Telefónica, ¿no? Para que se haga una idea de cómo va esto. Iberdrola, por cierto, antes de seguir, también aclarar que ha fichado de consejeras pues a dos especialistas en la materia energética mundial, que yo creo que las invitan...
A ver, que me echo a temblar.
Pues básicamente las exministras Tejerina, el ministro de Agricultura, y Fátima Báñez, el ministro de Trabajo, que pasan a ser...
Está muy bien. ¿Y estas también editan libros sobre las iglesias jesuitas o eso se lo dejan a otra gente de Iberdrola?
Es que es tremendo. Es que las incorpora a sus filiales de Brasil, Neoenergía y de México. O sea, ya no es que sepan
esta,
poco, sino que se van allí a México y a Brasil. A Brasil
y a México se van a ir estas dos. Oiga, mire, esto ya... Es que esto es un insulto a la inteligencia, ¿eh?
Es tremendo. Y no sé, en alguna ocasión de la historia, pues estas cosas normalmente había que descubrirlas pues entrando en alguna página web de la memoria, viendo la memoria de la compañía. Pero bueno, Rubén Esteller lo daba en exclusiva, y además lo voy a mencionar porque Rubén Esteller es un gran periodista del sector energético y lleva toda su vida dando exclusivas y otros muchos periodistas fusilándoselas, así que un abrazo desde aquí a Rubén y lo publicaba. Es un absoluto escándalo. Es que no es que sea puertas giratorias en determinadas empresas, ¿no? Es que hay sectores que están completamente copados por esta gente, ¿no? Yo supongo que en México y en Brasil, pues no sé, en México, ¿qué les va a hablar Fátima Báñez de la importancia de la reforma laboral en la generación de energía verde? ¿No? Por ejemplo, ¿no?
Yo no sé, o sea, porque no creo que sea de la reforma laboral, ¿no? O sea, es que yo lo pienso, mire, estoy todavía conmocionado porque lo que me acaba usted de decir, ¿no? O sea, es una de estas cosas que es tremendo.
Sí, bueno, pues ahí van a estar ahí en el Consejo de Administración de estas filiales. A lo mejor ni van, si es que a lo mejor ni van, ¿no? A las reuniones del Consejo. En todo caso, pues para interceder, para mediar en esta simbiosis en la que se ha convertido un poco las grandes multinacionales y los estados de todo el planeta, pues allí van a ir a ver qué hacen, ¿no? Pero hoy todo el mundo habla del Banco Santander, cuyas acciones, como las del resto de títulos del sector financiero, pierden valor a pasos agigantados, especialmente en la sesión de ayer. Además de los problemas que acosan al sector financiero, de los que hemos hablado largo y tendido y seguiremos hablando, que fundamentalmente es el desplome de los tipos de interés, pues en este caso hay una razón adicional relevante y que empieza ya a preocupar en serio a los que tienen pasta de verdad y los que se están preocupando mucho por la evolución de sus empresas, ¿no? Y estamos hablando de que la presidenta de la entidad, Ana Patricia Botín, aunque le moleste mucho al Departamento de Comunicación que plantee estas cosas, le molesta tanto que somos los únicos que lo planteamos, por eso me siento un poco en deber de hacerlo, pues se meta en todos los berenjenales políticos y se haya hecho adalid de la causa de la calentología, de la mal llamada igualdad de género y de todas las barbaridades o la ruta de la agenda globalista, que siempre lo voy a mencionar porque la mayor recopilación hecha hasta la fecha la ha hecho usted en Un mundo que cambia, ¿no? Es que, no sé, la podía haber puesto usted en la portada del libro.
Perfectamente, sí. Sí, lo que pasa es que hay gente de mucha más categoría.
Sí, desde luego que sí. Y el mercado es una crítica pues que se repite cuando uno le toma el pulso a los inversores, ¿no? Y que muchos consideran pues un aspecto esencial para explicar la evolución del banco en bolsa, ¿no? Mucha gente me pregunta, sobre todo cuando hemos hecho algún especial contando la relación de Santander con el Grupo Prisa, que es una relación básicamente de control más férreo control, ¿no? De hecho, bueno, el presidente de Prisa es el presidente de Open Bank, Javier Monzón, amigo de Ana Botín y ex responsable de Indra, compañía de defensa bajo la cual se esconde el CNI. Sí, lo pueden rebobinar.
Dicho sea de paso, sí, repítalo usted, porque seguro que la gente lo ha oído y le ha dado así como un pálpito y se han quedado con la respiración suspensa. A ver, repítalo usted otra vez.
No lo tengo apuntado, pero estaba hablando de Javier Monzón, que es el presidente de Open Bank, de la filial de Santander, la filial online, que a su vez es el presidente del Grupo Prisa y que a su vez pues fue el máximo responsable de Indra, empresa de defensa, encargada también de todo el tema del recuento electoral. Yo se lo dejo ahí, que cada uno ya pues haga sus propias conclusiones y que, bueno, pues es una tapadera o es una alfombra bajo la que se esconde parcialmente el CNI, como pasa con todas las empresas de defensa de los países, ¿no? Siempre hay una participación.
Bueno, hay una participación del Estado, pero no necesariamente inteligencia está detrás de ello, ¿eh?
Bueno, en este caso, en el caso de Indra, sí podemos confirmar que hay una...
Efectivamente, pero lo que quiero decir es que eso no es homologable con el resto del mundo. O sea, esa es la cuestión en la que yo estaba, ¿no? O sea, que es así, no cabe duda, pero no es algo que suceda necesariamente en todo el mundo, ¿no? Las empresas de defensa en Estados Unidos, por ejemplo, pues son privadas, ¿no? Totalmente.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, hay muchas investigaciones, ¿no?, en el ámbito militar que luego al final pues tienen un reflejo, ¿no?, a través de inversión pública, etcétera, etcétera. Pero sí, efectivamente, es una relación, en este caso, en el caso de Indra, es una relación directa, aunque no se mencione nunca, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la estrategia de Botín para detener la sangría de todo esto que está pasando? Bueno, ya le preocupa mucho que se hable de sus relaciones con el poder, pero es que si le preocupa tanto, pues que no haga el documental aquel que hizo con Calleja dando una vuelta por el mundo, ni que sea la primera en aplaudir a Sánchez, como por otra parte hacía su padre con Zapatero, ¿no? Botín y Zapatero siempre tuvieron una
mi amigo José Luis,
¿no? Mucha gente me pregunta, ¿pero qué interés tiene el banco en meterse en estos líos con el poder? Bueno, es que hay una serie de fuerzas y una serie de elementos que trascienden al banco y para el cual pues seguramente el banco pues sea un elemento importante, ¿no? Una piedra de toque importante, y hasta ahí podemos leer, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer Botín para detener la sangría? Pues en este caso, lo tradicional, lo que pasa es que ya lo ha hecho muchas veces y ya deja de funcionar, ¿no? Que es prometer a los accionistas la entrega de un dividendo. ¿Cuál es la novedad de esto? Pues que ahora el BCE no permite entregar dividendo en efectivo. Porque claro, el BCE ha dicho, miren, vamos a hacer la vista gorda con las cuentas que tienen todos los bancos en Europa. En España vamos a hacer especialmente la vista gorda. Ya se me están ustedes fusionando, que solo quiero dos o tres bancos. También dedicamos un especial a esto el año pasado y hablábamos de dos o tres años vista, pero me parece que el tiempo nos come, don César. Nos come.
Sí, es tremendo. La verdad es que va todo a una velocidad que hay días que dices, bueno, ¿cómo se me ha ocurrido dormir 6 horas esta noche con todo lo que ha sucedido en esas 6 horas? O sea, te levantas en un sobresalto. Pero es verdad. Yo creo también que vamos a un ritmo tremendamente acelerado y que se nos va de las manos lo acelerado que va. O sea, sí, esa es la realidad.
Y entonces, si planteábamos que el Banco Central Europeo quería dos o tres grupos bancarios, en este caso es así, pues como decía, al final hacer la vista gorda, ¿para qué? Pues para que pues se vayan fusionando, vayan a realizando ampliaciones de capital, aprovechando esas supuestas operaciones de fusión, que no son más que integración, la famosa pecera en la que ya no hay comida y los peces, los bancos, se comen los unos a los otros. Pero es que, claro, lo que no puede suceder es que se esté entregando un dividendo teniendo pérdidas y, además, teniendo esta situación bancaria, ¿no? Entonces, el Banco Central Europeo dijo, oigan, por lo menos tápense un poco, y que los accionistas, bueno, pues que no reciban dividendo, al menos en dinero, y que lo reciban en papel, ¿no? El famoso scrip dividend. Sí. Esta es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que de esta manera el accionista dice, bueno, aunque se esté bajando el título en bolsa, se sienten atrapados, no pueden vender, dicen, bueno, por lo menos me dan un dividendo, ¿no? Estamos hablando de 10 céntimos, ¿eh? Que teniendo en cuenta, bueno, cada vez es más cantidad si lo comparamos con el precio de la acción.
Sí.
Como
sí,
siga bajando, sí, ¿no? Va a llegar un momento.
Sí, como esto siga bajando, vamos malamente. O sea,
es que te cuesta el periódico que he mencionado antes, económico, don César. Cuesta lo mismo el fin de semana que una acción del Santander. Podían regalarla, ¿no? Como hacían con La Razón, ¿no?
Sí. La Razón regalaba muchas cosas. Claro, también tenía gente escribiendo gratis. Entonces, supongo...
Usted pagaba las sartenes.
Era sí, usted exactamente, las sartenes. Exactamente. Yo creo que eso facilita determinadas cosas, ¿no?
Y al final, pues tenemos entidades financieras cotizando al menor nivel desde la entrada en el euro.
Es tremendo. La verdad es que yo recuerdo cuando empezó a caer la bolsa hace años que se hablaba de la barrera psicológica, el no sé qué, pues no dejábamos de caer, ¿no? Pero lo que se está viendo en los últimos tiempos en España es verdaderamente para echarse a temblar.
Y además, en el caso financiero, claro, la gente muchas veces no sabe y dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Que en muchos días pues allá solo estén cayendo los bancos, por ejemplo, y el resto de empresas pues no estén cayendo mucho y el IBEX pues se pegue un batacazo, ¿no? El índice general. Es que el índice general no se hace una media con los 35 valores para calcular el índice. Hay unas compensaciones, hay unos cupos y en este caso pesa mucho más el sector financiero a la hora de hacer el cálculo, ¿no? Entonces, claro, es un problema porque si el sector financiero está herido de muerte, que no me cansaré de decirlo, en el escenario actual de tipos de interés y sobre todo después de lo que dijo el otro día Jerome Powell, que va a mantener los tipos bajos durante mucho tiempo y después de que Christine Lagarde haya dicho que le preocupa mucho esto y que va a ampliar el famoso QE, el famoso plan de expansión, en este caso emergencia pandémica, pues son habas contadas. ¿Cuál es el plan del que nadie habla? Que tampoco sé por qué no se dice esto públicamente, porque no sé, no le veo tampoco nada malo. Vamos a ver, ¿por qué se ha justificado la operación Bankia-Caja Madrid, Bankia-CaixaBank? ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? El gobierno ha dicho, ha filtrado, ¿no? Más bien, ¿no? El mensaje de decir, bueno, es que si no se hubiera producido esta operación, se lo hubieran quedado el banco o una entidad extranjera, ¿verdad? Eso es un poco lo que está planteando el Ministerio de Economía, ¿no? El Ministerio de Economía no le preocupa eso. Lo que le preocupa es, primero, hacer fusiones dentro para que después se produzcan las fusiones transnacionales. Si esto no se cuenta, tengo que sospechar que hay algo oculto aquí, porque no entiendo por qué no se cuenta. Pero claro, la opción es, si todos los bancos, y insisto, todos los bancos en Europa están muy mal y peor van a estar, en el caso de España es especialmente grave junto con el de Italia. No en vano, al final, los dos están comprando además deuda soberana de sus países, el riesgo soberano es un círculo vicioso, se retroalimenta y al final... Estás comprando algo que en el futuro sabes que va a ser basura, pero lo compras porque si no, no puedes seguir funcionando y te conviertes en insolvente de la noche a la mañana. Es un círculo vicioso, ¿no? No, pues en este contexto, lo que se va a intentar es, primero, que haya fusiones dentro de los países, hasta que queden 2, 3, 4 grupos en España importantes, y luego, después, vendrán las fusiones transfronterizas. con idea de que queden solo 3 o 4 entidades en toda Europa. Porque no hay sitio para más en un escenario de tipos negativos. No lo hay. La cuestión es, ¿qué pasará después? ¿No? Como planteábamos el otro día, ¿no? En el programa, en el gran reseteo, estamos preparando ya el de la semana que viene, bueno, pues ahí ya van las iniciativas de dinero digital, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el futuro es ese, ¿no? Y yo, insisto, se debería de contar y además hacer un plan porque es la voladura controlada del sector financiero, podríamos decir, ¿no?
Pero sin ningún género de dudas. El problema, vamos a ver, el problema de Lorenzo es que esto viene de lejos, ¿eh? O sea, si uno se va a los tiempos del ínclito Mario Conde, la razón por la que en un momento lo dinamitan es el hecho de que hay un interés absolutamente ineludible por parte del poder, en aquel momento el Partido Socialista, por delimitar exactamente cuál va a ser el panorama financiero español. Pero esto ha ido a peor. Y en estos momentos ya es algo verdaderamente de escándalo. O sea, esta es la situación que hay.
Sí, sí. Y luego, bueno, analizando un poco el que tenga algo de tiempo y le guste esto, que me consta que hay también muchos oyentes que luego les gusta investigar, que miren un poco cuáles son los delitos por los que se le acusaban o por los que fue, se sentó en el banquillo Mario Conde, que a lo mejor lo que hizo él es lo que está haciendo todo el mundo hoy de forma legal, ¿no? Que lo analicen porque, por lo menos en el ámbito financiero, muchas de esas prácticas, otras no, otras eran profundamente delictivas, pero en lo financiero la verdad es que no había cosas tan extrañas. De hecho, JP Morgan le dio su visto bueno en su momento, luego ya pues cayó en desgracia, seguramente porque ya como era una ficha que tenía que caer, pues JP Morgan se quitó de en medio, que ya sabe usted que los de JP Morgan pues también están bien posicionadas en la mesa esta de los que manejan aquí el Cotar, ¿no?
Sí, pero seguramente les informaron de lo que había y debieron de decir, nos estamos metiendo en corral ajeno y, en fin, a Conde, pues que le vayan dando. O sea, esta es la historia. O sea, la jugada de Conde es muy interesante, pero es verdad que la gente no sigue esto, entre otras cosas, porque no conoce a los bancos nada más que a la hora de que les claven por la hipoteca durante 30 años. O sea, es tremendo con el peso que tienen los bancos en la vida cotidiana de la gente y lo poco que se molesta a la gente en seguir esto, ¿no? Y con pensar que tienen ahí sus ahorros asegurados. Pero operaciones de estas las hemos vivido en España en las últimas décadas en varias ocasiones. Es decir, lo que provoca, por ejemplo, que vayan a por Ruiz Mateos no es que tuviera unas cuentas más oscuras que un cura tumbao. Lo que provoca que efectivamente vayan a por él es que él empieza a lanzar la banca de Rumasa al extranjero. Y además funciona de una manera rara porque efectivamente es una banca que no es convencional, es un absoluto parvenu, es un advenedizo y encima se lanza al mercado internacional. O sea, Ruiz Mateos, su sentencia de muerte realmente la firma en el momento en el que se mete en el mundo financiero al que no le había llamado nadie y al que no le hubieran dejado entrar jamás. O sea, en él se cumple aquella frase de aquella magnífica obra de teatro de Max Nordau que decía, millonario te puede hacer, pero financiero nunca. Es decir, usted puede prosperar, hacerse multimillonario, pero hay un coto en el que no se puede pasar. Le pasó después a Mario Conde. Es decir, a Mario Conde, que además no venía de unas bodegas, sino que, en fin, había desembarcado en el Santander, se supone que era alguien de la banca, nunca lo fue. Y efectivamente, en el caso de Mario Conde, pues lo fulminaron igual porque hay un proceso de fusión de empresas, de reordenación del panorama financiero en el cual España no pinta nada. España obedece órdenes y lleva obedeciendo las décadas. Y ahora pues ya va a venir la mundial. O sea, ya es efectivamente tiramos por la calle de en medio, va a pasar lo que pase. Oye, en España se aguantan que para eso son un país periférico. Y además los colocamos en la periferia y sus sucesivos gobiernos, con la excepción de la época de Aznar, siempre aceptaron estar en la periferia. Y entonces, pues ahí es donde están. Y claro, pues al final el panorama financiero nos lo diseñan desde fuera, tú te fusionas con este, tú con este, etcétera, hasta que acabe habiendo en España, pues me imagino que habrá dos bancos, porque si hubiera uno solo ya sería demasiado vergonzoso, ¿no?
Hombre, eso explicaría y podría respaldar la teoría de que el Banco Popular, en realidad, en la caída del Banco Popular, es un experimento que se decide hacer en España también, como todos los experimentos últimamente, para probar las costuras del mecanismo de rescate europeo.
Bueno, eso no es imposible. O sea, yo no voy a decir que eso sea así, no tengo elementos de juicio suficientes para afirmarlo, pero eso es bastante posible.
De hecho, la intervención que tuvo la Junta Única de Resolución, la famosa JUR, por lo menos famosa para los que nos interesa esto, la Junta Única de Resolución, que decidió intervenir el Banco Popular, pues había hecho público a través de la agencia financiera más importante del mundo que se estaba vigilando de cerca al banco para provocar, muchos dicen, pues que hubiera problemas de liquidez, que lo tuvieran que llevar directamente al mecanismo de emergencia y luego posteriormente hacer un rescate y probar a ver si el nuevo mecanismo funcionaba. Se dieron cuenta de que pues el mecanismo de bail-in, por el cual rescatan solo accionistas y bonistas y no depositantes, pues es bastante complicado de aplicar. Y bueno, pues al final casi le sale el tiro por la culata. También dedicamos un despegamos a esto, no me extiendo más. El que le interese, que busque en cesarvidal.com la crisis y la caída del Popular, que ahí contamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el Banco Santander? Vamos a ver, a mí lo que me sorprende, porque todo esto, bueno, la mayor parte de las apreciaciones que puedo hacer sobre el banco, no, pues son los analistas, ¿no?, que tienen serios problemas para verle salida a esto, ¿no? Pero mi pregunta es, y la que no me responde nadie, vamos a ver, por lo menos de forma honesta, ¿no? ¿Cómo puede pagar dividendo un banco que ha perdido en el primer semestre 10.798 millones de euros?
Bueno, yo sé de una radio que da pérdidas y se repartió el Consejo de Administración 1 millón de euros hace unos meses. O sea, quiero decir, cuando se entra por la vía del descaro, pues se entra, ¿no?
Hombre, dicen, no, es que esto va a ser, nosotros vamos a acabar el año en números rojos, porque claro, estamos provisionando, es decir, estamos guardando una parte del dinero para afrontar las futuras pérdidas, que es lo que hay que hacer según la normativa bancaria, se llaman provisiones, ya nuestros oyentes empiezan a conocer un poco los términos, pero al final de año, aunque tengamos pérdidas globales por estas provisiones, vamos a tener un beneficio operativo positivo, y con este beneficio operativo positivo vamos a pagar el dividendo. Señores, si pierden dinero, no pueden repartir dividendo. ¿Qué pasa? Que la normativa lo permite, y eso es a lo que hay que ir. Si la culpa en realidad de esto no es del Santander. ¿Por qué la normativa lo permite? Porque la normativa está hecha ad hoc para ir salvando los muebles como buenamente se pueda. Entonces se le va por unos requisitos de solvencia
Esto era lo que Cánovas del Castillo llamaba ir tirando. Decía que en la política era ir tirando, y lamentablemente es así.
Pues sí, es así. Entonces, ¿qué dirá el BCE? El BCE ahora se tiene que pronunciar. Entonces, le dirán, bueno, pues puede usted aplicar o aprobar dividendo en acciones o no, o en cash, o solo en cash. Bueno, en cash, sí, en dinero, en dinerito, contante y sonante, ¿no? Bueno, pues eso lo tiene que decidir el Banco Central Europeo, pero además pondrá una serie de requisitos que hay adicionales. No me voy a extender un poco en esto, pero tienes que tener una solvencia determinada, etcétera, etcétera. Y eso, pues, habrá que irlo cumpliendo, más mal que bien, con la ingeniería contable, ¿no? A ver, yo lo que veo es que a mí me parece más bien una medida desesperada, sobre todo porque esto ha salido esta mañana en los grandes periódicos españoles, económicos y no económicos, lo del dividendo del Santander, cuando ayer por la tarde las redes echaban humo por cómo iba la acción del Santander. Entonces, esto pinta reacción del Departamento de Propaganda, de Comunicación, como queramos llamarlo, de la institución, ¿no? Que ellos se enfadan mucho siempre que me oyen y, oiga, lo siento mucho, pero lo que estoy contando es lo que es, ¿no? Luego, para versiones oficiales, ustedes tienen sus canales, no vamos a dedicarles mucho la voz a ello, porque no merece la pena, es una situación que es la que es, ¿no? Y no descarte usted, don César, algo que también niegan desde el Banco Santander, pero que Botín decida liderar una operación corporativa para tapar las vergüenzas. Yo creo que esto lo va a hacer sí o sí. Y ahora mismo hay dos posibilidades. Una, el Banco Sabadell, que como venimos comentando tiene serios problemas, en buena medida por su fuerte era el negocio del segmento de pymes. Menuda tela, ¿eh? Con la que está cayendo. Dice, eso
sí,
antes era
no
bueno.
No está nada mal.
Ahora el señor Oliu, además de irse en el barco ahí con los nacionalistas catalanes y de jugar a apoyar el independentismo catalán, pues ahora ya no sabe, no le llega la camisa al cuello, está a las puertas de la jubilación y está buscando, como sea, que le compre a alguien para retirarse. Seguramente Jaime Guardiola, consejero delegado del Banco Sabadell, también salga. No es muy mayor, tiene algo más de 60 años, pero me consta que de salud no anda muy bien y yo creo que ya no seguiría, ¿no?, en esta nueva entidad fusionada. Pero ahora mismo hay que decir que las operaciones que están sobre la mesa de Moncloa, que se están ya negociando entre las diversas partes, son Sabadell BBVA y Banco Santander con Unicaja y Liberbank. Lo de BBVA y Santander,
Sabadell. Eso ya sería, en fin. BBVA y Sabadell lleva mucho tiempo diciéndose que fuera BBVA Santander, bueno, eso sería algo ya verdaderamente, o sea, eso sería lo macro de lo macro. Como dice una amiga mía peruana, lo máximo.
Sobre el papel es la operación menos posible, BBVA Santander, pero es cierto que se está hablando de ella, a nuestros oyentes se lo digo porque se está hablando mucho de ella, ahora mismo todos los escenarios son factibles, pero los que están ya con papeles encima de la mesa y negociando son BBVA con Sabadell, como también avanzamos aquí hace unos meses, aunque nos estaban vendiendo la moto de que BBVA y Bankia podrían cerrar esa operación, la normal era con el Sabadell, y luego pues Santander con Unicaja y Liberbank, operación que le permitiría volver a liderar la tabla del negocio bancario español por encima de la nueva CaixaBank. Esta es la opción que más gusta al gobierno, algo que es muy importante en estos días que corren, porque el gobierno mete mano en todo, y si Ana Patricia y el gobierno se llevan bien, pues entiendo que si es la opción que le gusta al gobierno, pues no sé, blanco y en botella, ¿no? Están trabajando ya todos los interesados. ¿El BCE qué ha dicho? El BCE ha dicho sí. Sí, porque además te viene muy bien Ana Patricia. Porque si compras estos banquitos, por supuesto sin soltar un duro, poniendo acciones encima de la mesa, si compras estos banquitos puedes hacer una ampliación de capital. Y entonces se justifica la ampliación de capital, vas al mercado, coges dinero y vamos tirando, como dice usted, don César. Entonces, se hacen fusiones para aprobar ampliaciones de capital. A mí me gustaría que la gente, que lo piense un poco. A ver, si un banco necesita capital, lo que tiene que hacer es una ampliación de capital y si no puede sacarla, pues tendrá que irse. ¿Qué es lo que pasó con el Popular? El Popular hizo una ampliación de capital con las cuentas trucadas y con el beneplácito de su auditor. el que tenía que determinar si era o no, si eran o no buenas esas cuentas, ¿no? Pero claro, esto es mejor porque, ¿qué hago? Compro otra entidad y entonces la ampliación de capital es normal porque es obvio que necesito una ampliación de capital para los costes de la integración, bla, 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 bla. Decimos que hay muchas sinergias, decimos que con esto, algo muy típico también es aumentamos la calidad del balance. No aumentan ustedes la calidad del balance, aumentan el balance, que no es lo mismo. Yo puedo tener dos plátanos negros y cuatro que estén ahí verdecitos, los pongo juntos y a lo mejor en un par de días los tengo todos negros. Al final tengo un montón de plátanos, pero están todos negros, ¿no? Entonces es importante también planteárselo, ¿no? Ha dicho usted una cosa, don César, ahora de pasada, que está en la clave de todo esto. Ha dicho, la gente no se preocupa de ver cómo están las tripas del banco en el que tienen el dinero, ¿verdad? ¿Y usted sabe por qué es esto? Esto es porque el sistema ha hecho que no haya riesgo moral, de tal manera que se consigue que nadie quiebre y a través del Fondo de Garantía de Depósitos que todo el mundo esté cubierto hasta 100.000 euros, de tal manera que todo el mundo dice, bueno, pues al final, ¿qué más me da un banco que otro? El que me cobre menos comisiones.
Ya.
Y ese es el problema que hay. Entonces, cuando dicen, no, es que no hay cultura financiera, es que está todo montado para que esa cultura financiera tampoco te pudiera servir de mucho en este caso, porque no puedes escapar. No puedes escapar del sistema financiero. Ahora con las nuevas opciones digitales...
Lamentablemente no. Hombre, yo en Estados Unidos conozco gente que solo tiene dinero en cash. Sí. Incluso gente de mucho dinero que no sé dónde lo guarda, porque realmente como un día los asalten, que sería como un asalto a un banco, les pueden hacer un roto de campeonato, ¿no? Pero la verdad es que sí es muy complicado en el caso de España. Es muy complicado.
Y aún dejando fuera lo que es el dinero del depositante, que dice, bueno, es que es mi dinero, me tengo que preocupar. Ya no es solo la intervención que hace el banco en la vida de los ciudadanos por esa vía, sino la que no se ve, como decía Bastián, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve. En este caso, lo que no se ve es cómo trabajan fuera del sistema, insisto, manteniendo toda la farsa en burbujil, si pudiéramos llamarla así, de los últimos tiempos, ¿no? Entonces, en cuanto a BBVA, Carlos Torres tiene serios problemas porque, vamos a ver, hay un caso en la Audiencia Nacional que imputó en 2019 al expresidente de BBVA, Francisco González, por el caso Villarejo. Y, las informaciones y hechos que se desvelen en este proceso pueden acabar afectando ¿a quién? Pues al que fue su delfín, al que puso a dedo, y al que todo el mundo sabe que algo tenía que conocer de todo esto, del espionaje ilegal del rey para abajo que hizo Villarejo y que fue pagado con informes al BBVA, ¿no? Carlos Torres, presuntamente, hasta que el juez determine, pero vamos, las grabaciones que yo creo que son evidentes, pero bueno, hay que ser riguroso y es presunto, ¿no? Entonces, vamos a ver, si imputan a Carlos Torres, tiene que dimitir, pero tiene que dimitir el presidente del segundo mayor banco de España. Es que estamos hablando, esto, no sé, para alguno a lo mejor no es importante, pero si mañana dice la Audiencia Nacional imputa a Carlos Torres, pues Carlos Torres tiene que dimitir como presidente de un banco que no solo está imputado a la Audiencia Nacional, porque el banco también como persona jurídica también está imputada, sino que además está negociando la fusión con un banco que se está yendo a la quiebra, como es el Banco Sabadell, y que no llega a fin de año como no cierre la operación. O sea, fíjese usted los mimbres que tenemos aquí. Ríase usted de los equilibristas ahí, ¿no? En el alambre, ¿no?
Sí, sí, sí. Me río de los equilibristas en el alambre.
Entonces, claro, sí. Entonces, ¿de quién depende al final que a Carlos Torres lo empapelen? Pues depende del sistema judicial español. Y claro, ¿quién maneja el sistema judicial español? Sí. Porque claro, ahora alguno dirá, ¿y quién es el fiscal general del Estado? Dolores Delgado.
Claro, la Lola.
Amiga de Baltasar Garzón, del propio Villarejo, con el cual bromeaban la famosa comida, ¿verdad? En el restaurante Riancho en 2009, en la que todos se reían de cómo Villarejo usaba prostitutas para chantajear empresarios.
Y cómo la Lola sabía que se habían ido con menores magistrados y no dijo nada.
Eso es,
y cómo era la que bebía de la copa de Garzón.
Juez, eso es, exactamente. Exactamente. Pues, ¿cuál es el caso por el que se imputa a BBVA? El caso Villarejo. Es que esto no es que huela un poco mal. Es que se nos ha roto la bajante comunitaria, don César. Se nos ha roto la bajante comunitaria. Entonces, que dependa todo esto de una decisión que se pueda tomar, pues digamos, vamos a intentar ser bien pensados, aunque sea un poco, por lo menos con las presiones que puedan tener la Audiencia Nacional en este aspecto, porque la fusión del Santander con Unicaja y Liberbank también puede depender de esto, porque a Santander igual le pudiera interesar, ¿no?, optar por Sabadell en lugar de por Unicaja y Liberbank, aunque digo, ya le estoy diciendo, don César, a usted y a todos nuestros oyentes, que esa no es la primera opción, ¿no? Pero estamos todos pendientes de eso, ¿no? Para que se dé cuenta la gente que estamos en una situación en la que cualquier breve, no sé, cualquier cosa que suceda, aunque pueda parecer poco importante, pues hace que todas las fichas del dominó se caigan, ¿no? Esto es como uno que va en una moto muy rápido, muy rápido, muy rápido, y al final a lo mejor pasa 4 o 5 curvas que son peligrosas, y luego cuando se pega el golpe se encuentra una piedra en el camino y esa es la que hace que se caiga de la moto, ¿no? Pues eso es un poco eso, ¿no? Y cuando vemos también cómo organismos como el propio Comité de Riesgo de Standard & Poor's pues está advirtiendo de cuál es el problema de la banca en general, como le decía antes, es que lo de la compra de deuda pública o el rescate de los gobiernos, podríamos llamarlo así, ¿no? Porque comprar deuda pública, si la deuda pública no es atractiva, ¿por qué se está comprando? Para hacer un favor político, ¿no? Pero si los bancos están comprando...
Sin ningún género de dudas, vamos, es que eso no tiene más vuelta de hoja.
Pero es una deuda pública de países que están gastando más de lo que ingresan de forma sistemática y que en el caso de España, pues es una deuda pública que va creciendo de forma ingente y que de hecho pues hace que muchos piensen que España puede tener problemas para hacer frente a sus pagos, ¿no? De hecho, no los podría hacer sin el Banco Central Europeo, ¿no? Entonces, ¿qué ha dicho Standard & Poor's? Dice, ojo, en toda Europa hay países que les afecta más que otros, por ejemplo España, pero ojo con toda Europa, porque es que desde que se inició en la gran reclusión, desde la llegada del COVID, en la nueva era covidiana, los bancos europeos han comprado 210.000 millones de euros en deuda pública. Pero cuando dicen, ¿quién compra la deuda pública?
Pues dice, se dice pronto.
Entonces, ¿cuál es el riesgo de esto? Que los bancos están comprando activos no buscando una rentabilidad, sino buscando un favor político. Es verdad que al estar el respaldo del Banco Central Europeo, pues es un activo que dice, bueno, pues tiene una cierta seguridad, ¿no? Pues sí, tiene una cierta seguridad porque si hay un impago de algún país, se la coloco al Banco Central Europeo. Pero en todo caso, es trasladar riesgo soberano, riesgo de los países, a las entidades financieras. Si al mismo tiempo fomentas una concentración para que queden solo 2 o 3, ¿qué estás haciendo? ¿Entidades muy grandes para rescatarlas luego posteriormente? Pues es lo que tiene toda la pinta. Porque es que la banca tiene tipos negativos.
Sí, sí, la verdad, ¿no?, es que sí. Sí, tiene, sí, totalmente, claro, ese aspecto, sí.
Tenemos el triángulo de las Bermudas de la banca. Tenemos tipos negativos. ¿Esto qué implica? Que los bancos no pueden ser rentables con tipos negativos. Pero ni el BBVA, ni el Santander, ni ningún banco.
Ni ninguno. Es imposible.
Bien. Luego tenemos la morosidad de la crisis covidiana, que a ver qué pasa con esa morosidad, porque, insisto, estamos empezando todavía, ¿no?
Pues imagínese usted lo peor.
Bien, y luego tenemos el riesgo de la deuda soberana, ¿no? de los déficits públicos? Pues es el triángulo de las Bermudas de la banca. Yo he estado leyendo algunos periodistas económicos americanos esta mañana que en sus redes sociales le preguntaban, ¿no?, sobre este informe y le preguntaban, bueno, ¿y entonces usted en qué banco recomienda invertir? Y decían todos, pues yo en ninguno. Pues eso me hace mucha gracia cuando veo en algunas páginas web de algunos periódicos, que yo entiendo por qué lo hacen, pero al final es desinformación, cuando plantean, la banca es una oportunidad porque está barata, hombre. O sea, sí. Si está cayendo el precio, bueno, y dices, no, es que está barato. Ya,
sí,
bueno.
Claro. Claro, así igual que los plátanos negros, como usted sabe, también cae el precio, sí.
Claro, o sea, claro.
Es así, sí.
Es lo mismo que nos decían del Banco Santander. Decían, bueno, compre usted, porque esto a largo plazo, esa es otro de los elementos que algunos de mis amigos liberales también defienden y que yo creo que hay que precisar de forma importante. O sea, eso de que la bolsa a largo plazo siempre sube no es cierto.
No,
si uno se coge desde las cavernas hasta hoy, pues, y hace una línea, pues podrá ver, pues dirá, efectivamente, pues
sí,
esto.
Sí, no cabe duda. Hombre, y los que te dicen, claro, usted empieza a ahorrar ahora, claro, y cuando se retire usted dentro de 30 años, pues ha ganado. Pues
claro, pero el
puede ser, pero no es seguro tampoco.
Claro, es que y si te coge justo cuando ya necesitas el dinero en un bajón de mercado tremendo, y pierdes la mayor parte de tu patrimonio. Que es cierto que hay productos que son más conservadores, pero no engañan a la gente. Es que el que entre ahora en bancos, a comprar bancos, es para especular con un riesgo impresionante, con una posibilidad de ganar dinero también, obviamente, porque claro, aquí la volatilidad y el riesgo, pues en este caso podría ir asociada con ganar dinero, pero no engañan al personal, señores, ni de los medios de comunicación ni de las entidades financieras, ¿no? No engañan al personal, insisto, cuidado con las llamadas de teléfono para el tema de los planes de pensiones.
Sí.
Que le ofrecen crédito al cliente. La última es, mire, le voy a dar un crédito y usted mete el dinero del crédito en el plan de pensiones y como los tipos están tan bajos, pues usted me devuelve el dinero y con el beneficio fiscal que saca usted del plan de pensiones. Que es lo mismo que hicieron los del Banco Popular también para ir a la ampliación de capital. Es decir, apruebas una ampliación de capital y dices, bueno, ¿y cómo me aseguro yo que esta ampliación de capital va a salir adelante? Ah, pues le doy el dinero yo a la gente para que vaya a la ampliación de capital. Sí. Ya, pero usted no necesita ampliar capital porque no tiene. Claro, ¿y de dónde saca usted el dinero para...? Ah, no, pues si es que el dinero yo se lo pido al BCE, esto es dinero creado de la nada. Ah, muy bien.
Exactamente, otro apunte bancario y usted infeliz, claro, al final va a pagar. O sea, a ver si se cree que los duros los dan a 4 pesetas en algún sitio.
Y no se pierda esta extraordinaria oportunidad.
Exactamente, no se la pierda usted, doña Gertrudis, que para eso lleva usted 60 años colocando su dinero en este banco y aprovechando que ya se ha muerto don Venancio, que era su marido, pues a usted, doña Gertrudis, la vamos a hacer, pero vamos, comida para perros con los productos que nos compre.
Claro,
para y que compre te acciones, fíes de los bancos y no corras. Claro.
Y compre acciones porque tiene usted un dividendo generoso, y usted, aunque la bolsa pues pueda subir o bajar, pero usted tranquila, señora Gertrudis, porque va a tener dividendo, ¿no?
El único director de sucursal bancaria que se comporta tan bien con los clientes era el que interpretaba Antonio Resines en Cuéntame, y porque era gay, que quedaba claro que era gay, y ya siendo gay, ya efectivamente como director de banco era otra cosa. No voy a hacer un chiste fácil que se me ocurre ahora mismo con el hecho de que fuera homosexual el director del banco, pero en fin, es de estas cosas que dices verdaderamente lo que nos toca ver y lo que nos toca oír. O sea, el director del banco va a lo suyo totalmente y le importan la inmensa mayoría de los clientes. Lo que les pueda pasar a los pobres les importa un pimiento porque está defendiendo su puesto de trabajo. Y aunque es muy triste y seguramente es inmoral, no puede dejar de comprenderse. Yo he conocido, además le puedo decir que en los dedos de una mano me sobran bastantes dedos, algún director de sucursal que ante un determinado producto tú le preguntabas y por razones, en fin, de casi, casi de consanguinidad, no llegaba, pero casi, que llevabas en el banco décadas y tal, te decían, mira, hijo, no lo compres. O sea, no te merece la pena, pues te van a dar no sé qué, te van a quitar no sé cuánto, no lo compres. Yo lo vendo porque me lo dicen arriba, pero de verdad, no te merece la pena, ¿eh? Bueno, yo eso estoy ahora mismo pensando en una persona que la tengo hasta visualizada. Es el único caso que yo me he encontrado al frente de una sucursal bancaria. Y el resto de los que he conocido, bueno, he conocido, pero más de uno que te la querían clavar doblada.
Sí, sí, porque los departamentos comerciales de los bancos además se preparaban argumentarios. Yo he visto algunos de esos argumentarios y a través de correos electrónicos con una serie de objetivos en los cuales pues había que colocar los productos como fuera y empezando por las páginas amarillas si hacía falta por la A para empezar a colocar esos productos, ¿no? Y eso ha provocado también un elemento que ha perjudicado mucho y es otra cosa de las que no se ven porque claro, lo que vemos es el banco que intenta colocar su producto y que al final se lo coloca una persona y esa persona no tiene rentabilidad, incluso las comisiones se comen esa rentabilidad y al final incluso puede perder su dinero, ¿no? Pero es que estamos hablando...
No, de
que...
al final pierdes dinero. Sí. Claro, cuando empiezas a contar comisiones, pitos, flautas, impuestos y la madre que parió a Montoro, o sea, al final pierdes dinero.
Pero luego,
o sea,
está el coste de oportunidad. Es decir, en España nos hemos acostumbrado a ir al banco y que el banco nos intente colocar su producto, que suele ser una bazofia, y te lo intenta colocar como si no hubiera más universo financiero. Según se ha ido desarrollando Internet y la gente pues un poco se ha ido poniendo un poco las pilas, puedes acceder a determinadas plataformas en las que ya no te hace falta el banco. Pero aún así, en España sigue siendo lo tradicional, o lo ha sido hasta hace muy poco, el ir al banco, que el banco te planteaba sus productos. Entonces, el coste de oportunidad de las personas que no han podido acceder a productos financieros de verdad, buenos, porque los ha habido, y los hay todavía, pocos, pero bueno, los hay, ¿no? Pues ha provocado eso, que al final estemos en un terruño, al final somos como los de Platón en la caverna, pero sin saber que fuera de la caverna hay una serie de productos financieros que son mucho mejores que nos estaba vendiendo el banco. Lo que pasa es que, claro, es complicado, no hay cultura financiera, otra vez lo decimos. Hay problemas para comprender estas cuestiones. Y claro, los bancos se han hecho de oro. ¿Qué pasa? Que ahora, precisamente, las fintech y, bueno, pues en general, todas las nuevas entidades financieras o empresas de asesoramiento financiero que están surgiendo, pues están cubriendo ese gap y tienen negocio precisamente porque ahí hay un negocio que desarrollar, que es el de las personas a las que le han estado estafando los bancos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un elemento también que es importante para entender, pues, por qué a lo mejor la cultura inversora en España es la que es y por qué todo el patrimonio familiar pues está metido en la vivienda, ¿no? Y no hay nada en otros activos. Pues a lo mejor esto lo explicaría también. Al final siempre hay que hacer
Pero también está en la vivienda porque es que verdaderamente la vivienda es carísima. O sea, no es que la gente diga, oh, que tengo tanto dinero trabajando de cajera en el Mercadona que lo invierto en comprar pisos. No. Que yo trabajo de cajera en el Mercadona, a lo mejor mi marido trabaja en una caja de ahorros y seguramente lo van a poner en la calle a no mucho tardar y tenemos que pagar una hipoteca que además nos va a durar 30 años. Y entonces dicen, el patrimonio está en el ladrillo. No, es que no tienen dónde estar, sino porque realmente al precio que tiene la vivienda, al final resulta que una parte exageradamente grande de lo que gana una familia tiene que ir a la vivienda. O sea, no es que estén invirtiendo en viviendas, ¿eh? No, es que finalmente no les queda más remedio. Claro, luego cuando te hablan de la riqueza de los españoles te dicen, no, es que hay muchos que están a punto de tener su vivienda. Oiga, ¿y qué pretendía usted? ¿Que vivieran debajo de un puente? O sea, es una de estas cosas que a mí me resultan absolutamente angustiosas. O sea, ¿y qué pretendía usted? Que estos pobres infelices al final estuvieran debajo de un puente, ¿no? Que se supone que es un sitio maravilloso para que viva la gente. Hombre, por amor de Dios.
Es que además eso es consecuencia directa de no tener un mercado del alquiler competitivo. Porque no, si hubiera habido un mercado... Claro, porque si hubiera un mercado del alquiler competitivo a unos precios competitivos, pues esa persona que tiene pocos ingresos, pues a lo mejor en lugar de comprarse la casa, alquilaba y podía tener un ahorro adicional. Pero todo eso es inviable. De hecho, ha llegado un momento en el que los alquileres son superiores al precio de la compra del inmueble, ¿no? Y luego te dicen, no, es que no hay que liberalizar el suelo. ¿Cómo que no hay que liberalizar el suelo? Bueno, es que ustedes lo que tienen que hacer es dejar que el que quiera hacer un piso para alquilarlo que lo pueda construir. Dejen aumentar la oferta. Si hay altos precios, es porque no hay suficiente oferta.
Lo que pasa es que eso es quitarle mucho dinero a sobre todo a los políticos. Es decir, yo recuerdo cuando en la época de Aznar quisieron liberalizar el suelo, se opuso de la manera más salvaje los nacionalistas catalanes, porque eso era muchísimo, muchísimo dinero, o sea, no estaban en absoluto por la labor de tolerar una cosa de ese tipo, y entonces pues se opusieron y salió el Tribunal Constitucional declarando en parte la ley de Aznar como inconstitucional porque se metía en las competencias de las comunidades autónomas, ¿no? Bueno, hubiera podido en su momento Aznar oponerse a esa situación, es decir, que podría haber rehecho la ley y haber salido adelante con la liberalización del suelo y todo lo demás, prefirieron no hacerlo. En el segundo mandato, y a pesar de la situación en la que estaban, prefirieron no hacerlo. O sea, así de claro, y es bien, pero bien bochornoso, ¿no? Entonces, es que al final, no nos vamos a engañar, o sea, esta gente en última instancia les mueve el dinero y la vanidad, que decía aquella canción de Joan Baptista Humer, ¿no? Y como es eso lo que les mueve, pues bueno, pues finalmente no sueñe usted que van a hacer otra cosa. Es que es muy triste, o sea, además da una pena inmensa, pero es que es así, o sea, no van a liberalizar el suelo porque el bien común les importa un pimiento, a ellos lo que les importa es lo que se llevan. Fíjese, el 3% o lo que sea.
Claro, claro, o hasta el 15% o el 20%, ¿no? Pero fíjese cómo se tuerce el mensaje, porque la solución que se plantea es hagan más vivienda de alquiler pública. No, esa no es la solución.
No, esa no es la solución.
La solución es hacer más vivienda. No, la solución es que dejes ahí que construya el personal y que en función de los costes de construcción pues se pueda plantear un negocio en el cual pues con un determinado margen pues ponga pisos en alquiler. Y si se deja que eso se haga de forma libre, obviamente con las correspondientes garantías, edificación, etcétera, etcétera, pero si eso se deja que se haga de forma libre, que haya iniciativa privada, poco a poco esos grandes márgenes, esos grandes precios van bajando, estrechándose por la propia ley del mercado y llega un momento en el que tienes pisos asequibles. Que a lo mejor no puedes vivir en el centro de Madrid, te tienes que ir a 45 minutos, pues te vas. Pero tienes un piso a 200, 300 euros, no a 500, 600, 800 o 1000.
Claro, que sí, es así.
Claro. Entonces, esa es la situación, ¿no? Y por eso, buena parte, como dice usted, la riqueza de las familias, cuando se habla del dato de riqueza de las familias, pues se dice que tiene una riqueza importante y es todo patrimonio inmobiliario, sí. En muchos casos sin pagar. En muchos casos
no,
sin pagar.
Además eso, y además hipotecados y todo lo demás. No, es que no es verdad nada de eso. Pasa igual que como, o sea, todo esto son de esos mitos que se repiten cada dos por tres, que te lo dicen continuamente para que te lo quieras creer, y que en última instancia, como la sanidad española, que era la cuarta del mundo, ya se ha visto, ¿no? O sea, es que es muy triste decir esto, pero es la pura verdad, o sea, es una vergüenza. Y además, en una situación que es algo verdaderamente bochornoso, en que mientras en el resto del mundo el precio del terreno es aproximadamente un 10% del coste de la vivienda, que parece razonable, en España es el 60%. Es decir, los españoles están pagando por la vivienda el doble de lo que deberían pagar. Si luego esto se añade lo que son las hipotecas, que pagas el doble del dinero que te han prestado, cuando al final acabas, si te dieron 30, tú has pagado como mínimo 60, pues resulta que los españoles pagan por la vivienda 4 veces más de lo que tendrían que pagar. Que cada español se lleve la mano al bolsillo, no voy a decir al corazón, porque a lo mejor ya se lo ha embargado Hacienda, pero sí al bolsillo, y calcule si tuviera que pagar de la vivienda la cuarta parte de lo que tiene que pagar ahora, ¿cómo sería su vida? Es decir, este es uno de tantos ejemplos de cómo los españoles en realidad, pues en términos generales, son siervos de la gleba que viven para mantener a una caterva bastante numerosa, pero en última instancia minoritaria, de ladrones y sinvergüenzas. Y ahí entran los bancos, entran los sindicatos, entran los partidos. A quien le duela, pues que se ponga alcohol. Entra la Iglesia Católica. Es decir, entran una serie de castas que los están despojando continuamente. Entonces, claro, cuando la gente al final se encuentra con los salarios, que además no son altos en términos generales, porque la industria la desarbolamos de acuerdo a lo que desde arriba nos dijeron, desde arriba me refiero desde fuera de España, nos dijeron que teníamos que hacer con la industria, pues claro, resulta que son salarios en general bajos y la gente tiene que enfrentarse a unos costes enormes, no porque realmente existan esos costes, sino porque hay una serie de castas privilegiadas que se aprovechan de ello.
Fíjese, es así de triste. La mitad del coste de la obra nueva, de un piso nuevo, la mitad es precio del suelo.
Claro, claro.
La mitad. Luego, claro. Otro 25% son impuestos.
Claro.
y el 25% restante responde al coste de producción.
Pues ya me está usted diciendo.
O sea, son datos oficiales.
Totalmente, efectivamente, son los oficiales y se corresponde con lo que yo le digo. Sí, si encima tiene usted en cuenta, porque claro, yo soy mayor que usted y he vivido otras épocas. O sea, no es que haya conocido a Isabel II, tampoco es eso, pero he vivido otras épocas, porque además el país ha cambiado mucho en la diferencia de edad que usted y yo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, cuando yo empecé a ejercer la abogacía en el año 80. Bueno, cuando yo empecé a ejercer la abogacía en el año 80, la gente todavía compraba los pisos mediante letras. Es decir, tú llegabas y de pronto encontrabas un piso que te gustaba y tal, y entonces entregabas una entrada del piso que a veces la pedías al banco, pero muchas veces te la prestaba la familia porque eran entradas muy moderadas y el resto tú firmabas letras. Y ibas pagando las letras a medida que llegaban al banco. O sea, eso era lo que sucedía. Entonces, claro, primero, era los ayuntamientos todavía no los habían tomado los partidos políticos, no tanto por lo menos como ahora, te vendían con letras, etcétera, con lo cual, hombre, ir comprando una vivienda era bastante más fácil y menos gravoso de lo que fue después. Llegaron los partidos políticos, por supuesto, sujetaron el suelo porque era una manera de financiarse y algunos de hacer enormes fortunas personales. Y luego, por otro lado, los vendedores en un momento determinado, que además coincidía con gente que quería retirarse al pueblo y vender el piso que tenía en Madrid o en Barcelona, lo que fuera, te decían, no, yo lo quiero todo. Con lo cual se fue abriendo la costumbre de que en vez de cobrar letras, pues lo que a través de las letras, insisto, si yo he reinado muchas letras de cambio y contratos cuando empecé a ejercer, porque todavía eso era normal, tú de pronto llegas al banco y el banco te pega un hachazo para los próximos 30 años porque te hipotecas con el banco para dar toda la cantidad de golpe y además se da la circunstancia de que luego pagas el doble del precio ya de por sí disparatado de la vivienda. O sea, eso es un disparate. Y yo que he conocido otra época, incluso la conocí al empezar a ejercer, pues es que sé que las cosas han ido de mal en peor. Y luego, claro, por supuesto, con subidas continuas de impuestos, para terminarlo
claro,
de
aclarar. Pero todo eso alimentado, entonces, porque esas hipotecas y esos precios iban inflándose a causa de la expansión crediticia que se pone cuando, sobre todo, que se impulsa, sobre todo desde la entrada en el euro, pero antes ya estaba sucediendo, ¿no? Entonces, claro, España pasa de tener unos tipos de interés altísimos, 17-20%, a tener unos intereses del 2%. Entonces, claro, le echas gasolina a todos esos elementos que está mencionando usted y, claro, pues ahí lo tiene. Entonces, ¿por qué se podían pagar esas viviendas? Porque los bancos daban ese dinero. Si no hubiera habido una expansión crediticia, nunca se había producido, ¿no?, ese incremento del precio de los activos. Entonces, lo teníamos todo a favor para que se produjera lo que está pasando, ¿no? Por eso, muchas veces yo pienso, digo, bueno, ¿por qué me indican ustedes, analistas, ¿no?, que están muy sorprendidos con lo que está pasando? Es que lo que está pasando es lo que tendría que pasar.
Sí, no podía ser de otra forma, efectivamente es así. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque ya, vamos, como entremos y empecemos a llorar por lo que sucede con los bancos y todo lo demás, puede ser esto tremendo. Pero, en fin, aquí queda, y como diría aquel, y mañana más.
Mañana más. Un fuerte abrazo, don César. Encantado de estar con
usted. Un abrazo muy fuerte.